Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, Pedro Sánchez acaba de mantener una conversación informal con los periodistas durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Ha manifestado que sigue con sus planes para reeditar un gobierno de izquierdas. No ha querido hablar de la amnistía que exigen como moneda de cambio los líderes independentistas. Detalles. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ha sido una conversación sin micrófonos, sin cámaras, donde el presidente en funciones se comprometía a hablar claro sobre las exigencias de sus socios nacionalistas sobre esa amnistía cuando reciba el encargo de intentar su investidura. Según Sánchez, la sociedad catalana ha apostado por la convivencia y la concordia y los partidos políticos tienen el deber de construir esa convivencia y superar el desgarro. Sánchez se manifestaba razonablemente optimista para lograr ese acuerdo que le permita ser investido, pero insistía en que había que respetar los tiempos porque ahora es el turno del líder del PP, Núñez Feijóo. Sánchez insistía en que no contempla una repetición electoral y que todos sus planes pasan por trabajar por un ejecutivo progresista. El presidente en funciones considera además que el acto programado por el Partido Popular para el próximo domingo contra la amnistía es un grave error y demuestra que al frente del PP no hay nadie con autonomía ni al volante. Sánchez hablaba también de los pinganillos y afirmaba que lo logrado hoy es muy importante y relevante, tanto en el Congreso como en Europa, y que en ningún caso se relega al euskera o al gallego, ya que se ha priorizado el número de hablantes.
Segunda, en libertad provisional, dos hombres detenidos por agredir sexualmente a una compañera de trabajo en Mallorca. Los hechos ocurrieron en julio. La víctima lo denunció hace unos días, día el viernes en el que fueron arrestados en un hotel de Barcelona. Tienen orden de alejamiento sobre la víctima y no podrán comunicarse con ella. Tercera, el barco de Médicos Sin Fronteras desembarca en el puerto de Brindisi, al sur de Italia, con 471 migrantes que rescató hace días. Entre ellos había 173 menores no acompañados y 7 embarazadas. Esta noche, esta llegada coincide con el intento del gobierno italiano y de la Comisión Europea de encontrar una solución al aumento del drama migratorio hacia Italia. Más de 1.000 personas llegaron solo el domingo a la isla italiana de Lampedusa. Y cuarta, la princesa Leonor recibe el sable que le acredita de forma simbólica como dama cadete en su formación militar. Lo ha hecho en un acto a puerta cerrada en la Academia Militar de Zaragoza, donde se instruye desde hace un mes. Casa Real ha difundido unas imágenes en las que podemos ver a doña Leonor junto a 600 compañeros del primer curso.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Polígono número uno dentro de la parcela 9004 del término municipal de Tazacorte, en la isla de La Palma. Esto que te acabo de decir quizás te suene algo raro, pero seguro que te ubicas si te cuento que es la localización del delta volcánico formado por aquel volcán que entró en erupción en la zona de Cumbre Vieja exactamente hoy, hace 2 años. Es imposible no recordar esas imágenes que nos dejaron helados a todos cuando la lava que expulsaba el volcán iba arrasando todo lo que encontraba a su paso. Ese terreno, ese delta volcánico, no podía quedar en el limbo y ya se encuentra etiquetado en el catastro. Una catalogación que es la misma que la del segundo delta, más pequeño, ubicado más al norte que el anterior. Se puede decir que España es un poquito más grande. Nos lo cuenta Héctor Izquierdo, comisionado especial para la reconstrucción de la isla de La Palma.
El territorio español ahora es más grande, y es más grande y ya está registrado en el catastro desde el pasado mes de septiembre, pero previamente ha habido un trabajo donde ha estado la Marina trabajando y el buque hidrográfico Tofiño para calcular y hacer todas las batimetrías, los análisis, las cartas nuevas y las cartas náuticas, y luego el cuerpo de topógrafos en el ejército de tierra para calcular pues todo el comportamiento de ese terreno y distintas cotas.
Fue el 29 de septiembre, 10 días después de que comenzara la erupción, cuando la lava llegó al mar. Fue al lado de la playa del Perdido, cuando se inició la creación de un nuevo espacio considerado como el terreno más joven de la Unión Europea.
Las dimensiones son de unos 482.606 metros cuadrados. Las características, pues un suelo volcánico, un delta volcánico, con unas alturas más o menos homogéneas. A medida que se iba acumulando la lava, esto iba entrando en el mar, de manera que a lo mejor tienes algunas cotas un poquito más altas, otras más bajas, pero sin grandes discrepancias, en torno a 5, 6, 7 metros, lo sumo, y luego se van generando ya unas pequeñas playitas, unas pequeñas calas, en lo que ya es la salida al mar.
Los estudios realizados por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han contabilizado que en ese delta se han formado 34 nuevas playas de entre 30 y 220 metros de longitud. Esta nueva parcela pertenece al término municipal de Tazacorte y se considera de clase rústica y de uso agrario.
Es de clase rústico y uso principal agrario. Y respecto a la propiedad, es del Estado central. Las propiedades de costa son de dominio público y si estas, en este caso, se extienden, pues se extiende también la propiedad sobre el mismo dominio.
Este terreno ganado al mar, conocido como Fajana o Isla Baja, está incluido actualmente en la zona de exclusión de la emergencia volcánica y no se permite su acceso ni por tierra ni por mar. Sobre la mesa, un montón de posibilidades de cara al futuro.
Hay listas de espera de años por parte de centros de buceo, porque es el último terreno y no solo lo que se ve en superficie, sino lo que se va viendo bajo el mar, que se empieza a llenar de líquenes, de musgos, de pequeños animales, de algas. Tiene ese potencial turístico en superficie, de pequeña escala. Bueno, yo creo que permite posibilidades, es una nueva oportunidad que hay que intentar sacarle la máxima rentabilidad.
Mientras se trabaja en el futuro, hoy mismo se ha inaugurado una nueva carretera que conecta la laguna con las Norias y que está construida sobre las coladas. Hay que recordar que durante esos 85 días de erupción, la lava arrasó 2.600 edificaciones, que a día de hoy las ayudas siguen sin llegar para muchos afectados. Dijimos que no nos íbamos a olvidar de La Palma, por eso hoy regresamos a la isla Bonita para saber cómo es la situación allí, justo cuando se cumplen 2 años del volcán. Después de tanto tiempo, son muchas las personas que se acercan a los lugares que continúan ofreciendo ayuda. Es el caso de Cáritas Diocesana de Tenerife, que hasta el momento ha atendido a 1.300 familias, a 3.300 personas. Un trabajo que no se podría realizar sin la labor de voluntarios como Marta e Isabel.
Intentar ayudar o poner un granito de arena para podernos ayudar, me implico en eso porque a mí también me afectó muchísimo todo lo que fue las pérdidas que tuvimos. Entonces, ¿quién no es voluntario para ayudar a alguien en este momento?
Las ayudas se centran en materia de empleo, derivando a personas en situación de desempleo o ERTE para ofrecerles un servicio de orientación, acompañamiento. También se echa una mano a la hora de alquilar o construir una nueva vivienda. Nos lo cuenta Melania Martín, coordinadora del proyecto de emergencias de Cáritas en La Palma.
Se centra en varias líneas de acción, pero mayoritariamente se viene solicitando apoyo en reformas para las viviendas, que no han recibido ningún tipo de apoyo económico, apoyo para nuevas construcciones de primera vivienda, y también uno de los porcentajes más altos se declina es el apoyo en alquiler, ya que la ayuda del Gobierno de Canarias en este caso no está siendo ingresada en su totalidad a algunas familias de las que han solicitado y tienen aprobada esta ayuda.
2 años después de esta erupción, seguimos en un punto en el que la parte psicológica de los afectados sigue siendo prioritaria y fundamental. Y es que los recuerdos de esos días salen a la luz.
También estamos dando un servicio unido a esto y como complemento de atención de escucha en duelo a personas afectadas a nivel insular por medio de un grupo de voluntarios acompañados por los religiosos caminos que son expertos en duelo. Ahora mismo desde Cáritas nos planteamos que lo más que se necesita actualmente es que se plantee una hoja de ruta en todos los ámbitos que siguen abiertos. Donde no existe una respuesta clara para que entre todos los agentes que estamos en territorio podamos avanzar e ir poniendo en marcha la tan nombrada reconstrucción que todavía no se alcanza.
La normalidad no ha vuelto para las 7.000 personas directamente afectadas. Todavía hay cientos de ellas que no han vuelto a sus casas. 70 siguen en hoteles en los que fueron realojados por entonces. Según datos del Cabildo de La Palma, 85 damnificados hacen su vida en casas contenedor. Diego vive en uno de estos contenedores con su hija. La palabra que define su día a día es resignación.
Pues esto otro tanto de lo mismo, esperando a ver cómo llega el invierno, a ver cómo se rebasa aquello allí, porque muchos allí se mojan porque están tosidas por encima. Allí le dieron como un lavadito de cara, pero poca cosa. Pues eso, estaban todos oxidados y desde que se denó un poquito, eso se mojaba, se tenía gotera.
Junto a su vivienda perdió la platanera que cultivaba, salvo 800 metros cuadrados que todavía no han dado fruto. Mientras todo eso pasa, intenta buscar un terreno que comprar y no tiene resultados.
Hombre, pues el otro día mismo estuve viendo uno de 1.300 metros, me pedían 45.000 euros, que antes ese mismo terreno valdría tal vez 7 o 8.000 euros, ¿me entiendes? Sí, porque si vas a comprar terreno y después en roturarlo y tal y cual, estoy seguro que no te alcanzan los 90.000 euros.
Otro de los casos es Olegario, tiene 70 años, vive en un piso de alquiler. Antes tenía una gran casa, una plantación de plátanos que quedaron sepultados bajo la lava. Han pasado los dos últimos años trabajando para intentar recuperar la vida que tenía antes de la erupción.
Pues la vivienda, te digo, la perdí toda, he perdido todas las fincas que están alrededor y ahora vive de alquiler. Según me cuentan, pues está a unos 60 metros bajo el, bajo, digamos, la cresta de la lava. Posible llegar a ella, a lo que podría quedar, que no sería mucho.
La casa de Llurena está también bajo la lava, pero ella no cree que vaya a volver. En su caso, las ayudas tampoco llegan. Ha contado en Mediodía Cope que el alquiler es inviable para alguien que sobrevive con lo que pagan del ERTE.
He tenido que emigrar a otra isla porque en La Palma no se puede comprar. Es más, nosotros no nos ha llegado ni la ayuda del alquiler, o sea que todo lo que tenemos lo hemos ido pagando con el dinero que hemos tenido ahorrado y con lo que hemos cobrado del ERTE y poca cosa más.
A todo eso suma que cerca de 1.000 vecinos de Puerto Naos y La Bombilla viven en la incertidumbre. Sus casas no las sepultó la lava, pero la zona continúa afectada por nubes de gases que se emiten desde ese suelo invadido. Aún así, muchos afectados han decidido regresar a sus hogares.
Una subida de gases, mira cómo sube, ¿lo ven? Mi casa siempre ha sido una de las medidas, según el escuadrón de la policía, donde te dían las medidas más altas de gases. Yo llego, aprieto el botoncito de esto, se prende, y en cuestión de unos segundos, mira cómo llega la solución. Mira lo rápido que va. Metemos aire nuevo dentro de la casa y se acabó.
Acabas de escuchar a Aarón Barrel, él es uno de los vecinos que, cansado de no poder volver a casa, ha decidido regresar a su hogar en el barrio de La Bombilla, aunque aún se mantiene como zona de exclusión. Aarón, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿por qué habéis tomado la decisión de volver a casa? ¿Lo has hecho tú solo? ¿Tienes familia? ¿Cómo ha sido?
Lo he hecho por necesidad, básicamente. Después de 2 años en los que me sacan a la fuerza de mi casa, no me dan ninguna opción ni ninguna ayuda, viendo mi situación precaria, pues es una situación sencilla. ¿Dónde prefieres dormir, en la calle o en el confort de tu cama?
Está claro. Todo este tiempo sin volver, has dicho que no has recibido ninguna ayuda. ¿Qué te dicen las administraciones, el ayuntamiento, la comunidad, no sé, el gobierno, quién?
Nada, no dicen nada. Tú puedes ir a preguntar que no tienes derecho a nada de eso. En su momento me dieron 2.000 euros. Yo tenía una escuela de surf, un hostel aquí en La Bombilla, tenía las cosas, me iban bastante bien. Pero cuando llegó el volcán, cuando hizo la nueva Fajana, arrasó la playa donde yo trabajaba, donde yo vivía, donde yo entrenaba, también era surfista de olas gigantes, que iba buscando por Canarias las olas más grandes vistas hasta el momento, y claro, una vez pasó eso, pues se me acabó, pues perdí el trabajo, la profesión pues se fue, porque al final la vida cambió, y bueno, pues así fue todo. Y claro, de ahí el que volviera a mi casa después de 2 años casi en la calle, y decidí que para estar en una situación precaria así, prefería volver en mi casa, donde ya sabía que estaba bien, porque había venido varias veces con un aparato medidor.
Oye, por situarme, yo he estado allí 3 veces estos últimos meses, estos últimos 2 años. ¿Dónde tenías la escuela? ¿En qué playa? ¿Te pones en el puerto de Tazacorte, hacia el sur?
Sí, hacia el sur. Esa era una de las playas que con mejores condiciones de Canarias, ¿no? Canarias es un sitio famoso por la calidad de sus olas, y justo la isla de La Palma, la isla más noroeste, pues justo todos los suelos, los oleajes que entraban, que entran en dirección noroeste, es donde hace el primer impacto. Yo que soy surfista de olas grandes, cuando vamos buscando las olas grandes, lo primero que buscamos, porque es donde más energía hay y donde más fuerte van a venir. Está la playa de Los Guirres, justo, que estaba 5 minutos de aquí de mi casa, en La Bombilla. Pues tenía esas condiciones donde cogía un abanico, donde podía recibir pues casi todas las direcciones en las que viene la temporada de olas, y bueno, tenía una constancia muy alta para todo tipo de niveles.
Oye, Aarón, lo mismo que has hecho tú, que es volver a casa por las bravas, ¿lo ha hecho más gente? ¿Lo va a hacer más gente?
Sí, claro, yo no entré por las bravas tampoco, ¿eh? La gente muchas veces dice, no, es que no entré a lo loco. Yo ya sabía que mi casa estaba bien ya, porque la había medido, y bueno, antes de entrar, pues esperé a que se hiciera un informe científico para tener algo en lo que agarrarme, ¿sabes? Que no dijera, no, es que...
Sí, tampoco, no, te vas a suicidar entrando, claro, claro.
Exactamente, yo ayudé incluso a hacer el informe porque llevé a Francisco Pulido, donde estaban, hicimos un vídeo, y yo pedí las llaves de muchas de las viviendas, tanto las que tenían gases como las que no, para hacer un estudio exhaustivo de lo que son la calidad del aire dentro de las casas, las calles, los focos donde están saliendo el gas en ese momento, y este señor pues hizo un estudio, ¿no? Pues también ya no solamente de aquí de La Palma, sino también fue hasta Italia y hasta las Azores a mirar pueblos en los que también habían emanaciones difusas. El informe que hizo de 60 páginas avala el que nosotros podemos estar aquí. Entonces, con ese informe de esta persona, Francisco Pulido, y con la ayuda de mi abogado, donde al final están los derechos y las libertades escritas en la Constitución que están violando con estos decretos, porque si no podían multarte cuando el COVID por salir a la calle, ¿cómo me van a multar a mí por estar en mi casa?
Claro. ¿Cómo es el día a día en ese barrio de La Bombilla? ¿Cómo se está recuperando?
Pues bien, en un principio solo, pero al poco tiempo los vecinos también sacaron el coraje, y todas las personas que estaban en situaciones más precarias pues decidieron volver a su casa. Y claro, una vez limpian la casa y ven el confort y la calidad del sueño cuando duermes en tu hogar, ya una vez hacen eso ya no quieren volver para atrás. Claro. Y además, una vez ves lo que hay, pues te sientes como engañado, ¿no? Porque no es la realidad la que hay, que a la que nos muestran.
Claro. Aarón Rodríguez, afectado por aquel volcán de La Palma, el Cumbre Vieja, en el barrio de La Bombilla, surfero, ojalá recuperes toda la normalidad más pronto que tarde. Aarón, gracias.
Venga, muchas gracias.
Suerte, chao.
Chao.
Apenas son 4 kilómetros de carretera, pero hablamos de uno de los proyectos más complicados en la isla. La intención es la de poder unir las comunicaciones arrasadas por la lava para que 22.000 vehículos puedan transitar diariamente por encima de las coladas. Noelia García fue la alcaldesa de los Llanos de Aridane.
Desde el año pasado ya se abría esa primera carretera sobre la colada. Es verdad que todavía siguen existiendo esas altas temperaturas. Hoy precisamente se le ponía asfalto a esa carretera que se abrió hace un año para poder comunicar la zona al sur de la colada y la zona norte de la colada. Y también se finalizó esa carretera que llevó a cabo el gobierno de España.
Se sigue trabajando para encontrar un futuro a esta zona arrasada por la lava. Más de 1.000 hectáreas de colada que pueden suponer una gran inyección económica para la ciudad y que podría servir para ayudar a los afectados por la erupción.
Una oportunidad que genere riqueza para la isla y sobre todo para aquellas familias afectadas. Por eso tenemos que propiciar las condiciones para que sea un atractivo turístico y también que sea un atractivo, por ejemplo, para la geotermia y que pues que genere rentabilidad para todas esas familias que se han visto afectadas por el volcán.
2 años han servido también para que los investigadores examinen de cerca un volcán que sigue aportando datos muy interesantes. Nemesio Pérez es el director de INVOLCAN, el Instituto Volcanológico de Canarias. Nemesio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está el cráter? ¿Qué estáis descubriendo todavía dos años después.
Bueno, el cráter fundamentalmente, o las bocas eruptivas que originaron la erupción de Cumbre Vieja 2021, conocido como erupción de Tajoaite, pues tiene todavía temperaturas bastante anómalas. Se han detectado incandescencias de cerca de 500 grados o por encima de 500 grados, y lo más que la emisión de dióxido de azufre que se emite a la atmósfera, pues durante esta fase post-eruptiva, desde que finalizó la erupción, pues ha sido reducido en tres órdenes de magnitud. O sea, una vez el volcán dejó de estar en fase eruptiva, pues estábamos con 700 toneladas diarias de dióxido de azufre a la atmósfera, y ahora estamos pues del orden de una o dos toneladas o incluso menos.
Uh-huh. ¿Se siguen produciendo movimientos sísmicos importantes, Nemesio?
No, o sea, realmente la sismicidad que se detecta ahora mismo está en relación al asentamiento del propio cono volcánico. O sea, la sismicidad está muy centrada en lo que es el edificio volcánico que se generó. Con lo cual, la sismicidad, una sismicidad muy característica de una fase post-eruptiva clara, que no presenta ningún indicador de reactivación.
Uh-huh. Yo estuve allí meses después y un año después. Me llamó la atención cómo la lava de la superficie, no cerca del cráter, sino casi en el mar, estaba caliente. Tocabas una piedra y estaba caliente. ¿Sigue habiendo zonas de elevadas temperaturas? ¿Eso es normal?
Pues, indudablemente, las colas de lava no se enfrían de la noche a la mañana, y como pueden tardar, en función del espesor, pues pueden tardar pues, muchos años, ¿no? Indudablemente, cuanto más espesor tenga una cola de lava, pues mayor tiempo va a transcurrir para la pérdida de temperatura, ¿no? Pero indudablemente es normal que pasado un año, incluso pasado unos años, haya zonas que mantengan temperaturas bastante anómalas, ¿no? No tanto en lo que sería superficie, sino en lo que sería en el corazón de la cola de lava, en esa masa de magma, en esa magma de basalto, esa masa de basalto bastante no tan escoriáceo, sino más masivo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es normal que se mantengan temperaturas relativamente altas.
En cuanto a la emisión de gases, ¿continúa expulsando gases contaminantes? Ese azufre, ese porcentaje relativamente poco importante, ¿cuáles son los niveles lógicos? Aparte de azufre, ¿hay algo más?
Bueno, si hablamos del proceso eruptivo y el proceso poeruptivo, indudablemente por el cráter, fundamentalmente, bueno, salen más gases, pero realmente te interesa monitorizar el dióxido de azufre, porque el dióxido de azufre nos da una idea de si el sistema volcánico puede experimentar una reactivación o no. Los niveles de dióxido de azufre, como te dije anteriormente, están en orden de una tonelada o menos de una tonelada diaria, y hay estaciones de seguimiento de calidad del aire en el Valle Aridane, y los niveles de emisión, no de emisión, de emisión son los niveles que salen por el volcán, pero los niveles de emisión son los niveles que tú y yo respiramos, ¿no? Uh-huh. La calidad del aire. Los niveles de emisión de dióxido de azufre son por debajo de los 15 microgramos metro cúbico, y una calidad de aire buena para en respecto al dióxido de azufre es aquella que tiene pues menos de 100 microgramos metro cúbico, con lo cual no tiene ningún impacto la emisión de dióxido de azufre en la vida de las personas. Lo que sí es un problema, y estaba oyendo la persona que antes estaba hablando, sí, son esas emanaciones difusas de dióxido de carbono que afectan a los núcleos poblacionales de Puerto Nuevo y La Bombilla.
Algunos espeleólogos se han adentrado incluso en los tubos volcánicos formados por el volcán allí de hasta donde hayan accedido. ¿Cómo son? ¿Son muy importantes?
Bueno, nosotros no nos hemos dedicado a ello, pero indudablemente las coladas de lava, tanto las coladas de lava tipo AA como Pajo de Joe, pues pueden generar tubos volcánicos, ¿no? Nosotros durante la erupción pues fuimos la institución científica en cooperación con nuestro colega de Incibidi Catania, el Instituto Nacional de Geofísica y Volcanología de Catania, que con imágenes de satélite de infrarrojo pudimos detectar la formación de los primeros tubos de lava, pero desde el exterior, no desde el interior. Indudablemente los tubos de lava pues son elementos de interés, ¿no? Para muchos aspectos, ¿no? Tanto el punto de la volcanología como el punto de la biología, porque son realmente incluso escenarios donde se desarrolla una vida muy particular, ¿no?
En los terrenos más cercanos al cráter, la biodiversidad se abre camino a toda velocidad. ¿Cómo va a ser esa zona dentro de pocos años? ¿Habrá vegetación sobre esa lava?
Bueno, si tuviéramos un clima como el de Hawái, ¿no? Con unas precipitaciones mucho más grandes, pues veríamos las colas de lava pues muy ocupadas por la vegetación. Canarias es una zona semiárida, ¿no? Donde los niveles de precipitación no son esos que podemos ver en Azores, podemos ver en Hawái, y eso hace que las colas de lava no se vean la actividad biológica no los ocupe tanto como los ocupara en una zona donde hay mayor precipitación, ¿no? Yo recuerdo estar en Hawái, pues ver colas de lava que eran prácticamente de ayer, prácticamente con mucha vegetación, y me sorprendía muchísimo. Pero claro, acostumbrado en Canarias, donde pueden haber colas de lava donde la vegetación sea inexistente durante mucho tiempo. Pero es verdad que la vida sí rebrota con mucha fuerza después de una erupción volcánica, bien sea esta subaérea o incluso submarina. En el caso de la erupción del Hierro, pues todo el mar del submarino, el mar de las Calmas, pues se vio tremendamente afectado, pero años más tarde pues hubo un boom de actividad biológica como consecuencia de que los volcanes, además de ser o verlos como fuente de destrucción, son fuente de vida, ¿no? O sea, la cantidad de oligoelementos que emite un volcán al medio ambiente, pues es bastante importante para estos rebrotes biológicos, ¿no?
Interesante. Bueno, desde hace dos años dijimos que no nos íbamos a olvidar de La Palma desde el punto de vista social, científico, y vamos a seguir haciéndolo. Nemesio Pérez, director del Instituto Volcanológico de Canarias, el INVOLCAN. Gracias y suerte, Nemesio.
Venga, un fuerte abrazo.
Gracias, buenas noches. Dos años después de aquella erupción de La Palma, la situación sigue siendo complicada. Más de 2.000 edificios destruidos, 7.000 afectados, centenares de vecinos que siguen sin recibir ayudas. No queremos olvidarnos de ellos. Seguiremos hablando de todo lo que pase en la Isla Bonita tras aquella erupción inolvidable del volcán Cumbre Vieja. El lazo en el tema del día lo sujeta, lo ata, lo pone Jorge Bustos todos los días. Jorge, ¿cómo recuerdas hace dos años aquella erupción? ¿Qué significó el volcán de La Palma en todos nosotros? George, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues la verdad es que cuando se cumplen dos años de la erupción del volcán de La Palma, podemos analizar lo que significó aquello desde muchos puntos de vista, desde el científico hasta el social y también el político. Yo tengo una especial querencia por esa isla. Estuve meses antes de la erupción del volcán paseando precisamente por Cumbre Vieja y haciendo turismo de volcanes, que se llama, de volcanes apagados. Y cuando estalló, la verdad es que esta isla, que es excepcional, absolutamente maravillosa, me seguí muy de cerca todos los acontecimientos. Lo que pasa es que rápidamente el gobierno, y para eso Sánchez tiene mucho olfato político, lo convirtió en una especie de pantalla para exhibir sensibilidad, a la que luego no le seguían la consecuencia de los compromisos pronunciados y de las fotos hechas. Sánchez, no sé si fue 5, 6, 7 veces, cada vez que tiene un problema en Madrid, cogía el avión y se plantaba en La Palma. Sabemos que le encanta Canarias, pero los palmeros se quejan de que muchos de los compromisos que anunció no se han acabado plasmando. Y eso es lo peor de la política, es decir, cuando se queda en el postureo, en una sensibilidad impostada, que no se acaba traduciendo en la ayuda comprometida.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si tienes problemas, puedes contratar sus servicios.
¿A dónde vas?
A buscar trabajo.
Tiene licencia para matar.
Llámela como quiera, trabajo sucio, eliminación.
Y aceptará cualquier encargo por un puñado de dólares.
Apunta bien al corazón, de otro modo no conseguirás detenerme.
2. De Clint Eastwood.
No tengo billete de vuelta.
El sábado a las 10 menos cuarto de la noche, en 13.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Si tienes problemas, puedes contratar sus servicios.
¿A dónde vas?
A buscar trabajo.
Tiene licencia para matar.
Llámela como quiera, trabajo sucio, eliminación.
Y aceptará cualquier encargo por un puñado de dólares.
Apunta bien al corazón, de otro modo no conseguirás detenerme.
2. De Clint Eastwood.
No tengo billete de vuelta.
El sábado a las 10 menos cuarto de la noche, en 13.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. España crecerá un 2,3% este año, es la previsión que ha lanzado hoy el Banco de España. Todo pese a las señales de preocupación del mercado laboral, esa sombra de ralentización que sobrevuela para final de año. El banco emisor avisa que del debilitamiento de la economía desde el verano, y esto se va a dejar notar sobre todo el año que viene. Recorta así 4 décimas su previsión para 2024 y sitúa el crecimiento español en el 1,8%. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, subida de tipos, ralentización de la economía global, encarecimiento de la energía. Todo esto de cara al 24, no sé, de cara al 25, vete tú a saber. Vaya panorama, ¿no?
Sí, pues complicadísimo. La situación es muy complicada.
Y nosotros
por esas
con
razones,
estos pelos.
Efectivamente, y hablando así, tan tranquilamente. Las razones las acabas de dar tú, ¿no? Pero por entrar igual un poco en profundidad en una de ellas, los tipos de interés, ¿no? Que la gente dice, pero ¿qué impacto puede tener los tipos de interés si la subida ya ha sido? Y tiene dos tipos de impactos. Uno a cortísimo plazo, por ejemplo, te quieres comprar hoy una casa o quieres pedir hoy un crédito, te vas a tener que pagar el crédito al interés después de haber subido los tipos de interés. Pero a medio plazo, ¿por qué sigue dañando a la economía? Bueno, pues porque los créditos hipotecarios o otro tipo de préstamos y de créditos, normalmente cuando se cumple un año a vencimiento se revisan las condiciones. Es decir, pasado un año, si tú tienes un crédito hipotecario de tipo variable, te van a incrementar lo que te cuesta esa hipoteca. Y eso lo que hace es drenar dinero del consumidor, es decir, reducir el crecimiento de la economía.
En este 2023 tira del PIB la demanda externa y el sector servicios, y eso es lo que nos diferencia de nuestros vecinos europeos. Por eso crecemos más que la mayoría.
Bueno, demanda externa, exportaciones, sobre todo de automóviles de gas natural licuado, gracias a tener esas 7 centrales de regasificadoras, Ángel, en España, y el sector máquina y herramienta, ¿no? Que va como un tiro. Y sobre los servicios, bueno, pues efectivamente el turismo en España, ese que se intentaron cargar desde el principio y que afortunadamente no han podido, pues es muy competitivo en nuestro país, ¿no? Y además tenemos pues toda una infraestructura complementaria que hace que España sea tremendamente atractiva para los turistas y que estemos en mejor posición que nuestros competidores. Me refiero a una red de hospitales fantástica en los lugares de costa y en el interior, a una red de transportes, incomparable con otros países de Europa, y todo esto hace que nuestro sector servicios realmente sea fundamental a la hora de mantener el ritmo de crecimiento.
Previsiones del Banco de España, Pilar, casi idénticas a las que ha anunciado la OCDE. España crecerá un 2,3 este año, sitúa el 24 en el 1,9. ¿Te parece razonable?
Bueno, me parece razonable porque aquí tenemos el lío de la inflación, porque la única manera conocida de luchar contra ella es parando la economía, es enfriando la economía, el consumo, subiendo los tipos de interés, Ángel, y esto es malo para los ciudadanos y es malo para los políticos, que lo que quieren es fomentar el crecimiento, pero desde el Banco Central Europeo les están diciendo que no es.
Para analizar esas previsiones tenemos invitado.
Venga.
Para ayudar a entender estos números, esas previsiones, porcentajes, hemos llamado a José Emilio Bosca, economista de FEDEA. José Emilio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos, como siempre. Debilitamiento es la palabra mágica. ¿Cuánto ha de preocuparnos un debilitamiento?
Bueno, un debilitamiento no debe preocuparnos demasiado. En realidad no ha cambiado el Banco de España la previsión de este año. Ha cambiado un poco la composición, más crecimiento interno, menos externo, respecto a lo que pensaba hace 3 meses, pero digamos el cambio fundamental es un cierto debilitamiento de 4 décimas al año que viene, tampoco es muy significativo, y en ese sentido, bueno, pues se aleja cualquier sombra de una posible recesión a corto, incluso medio plazo. En ese sentido hay que hacer una interpretación positiva, no va a haber recesión. Otros países, pues como Alemania, pues están en crecimiento negativo este año. Bueno, en ese sentido podemos, digamos, decir que no son unas cifras malas, aunque apuntan a peor de lo que apuntaban antes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas noches, José Emilio.
Hola, buenas noches.
Tampoco son un poco para tirar cohetes, ¿no? Hay un par de farolillos rojos, el mercado laboral, quizá esa subida de tipos, ¿no? España es un país de salarios bajos y impuestos altos. Yo no sé si el resto te preocupa o no.
Evidentemente no sirve la autocomplacencia. España está, digamos, tiene más dinamismo que otros países por razones, algunas las acabáis de apuntar. Cuando hablamos muchas veces de que tenemos un sector turístico terciario, esto perjudica porque es malo para la productividad. Bueno, en este caso está siendo bueno porque ha habido un boom turístico, un boom del sector servicios. Los problemas en el mundo están más en el sector industrial. Como tenemos menos industria que nuestros socios europeos más importantes, pues en ese sentido nos estamos viendo favorecidos, pero nada como para tener autocomplacencia, que crecemos más. También, aunque el INE ha revisado las cifras, seguimos siendo el país que, si miráramos la tasa de crecimiento de 2019 hasta hoy, es la más baja cuando uno crece muy poco, y si miramos en perspectiva los cuatro últimos años hemos crecido muy poco, ¿no? Si calculamos esa tasa, pues es normal que tengamos un cierto bonus al crecimiento en este momento y que lo estemos haciendo con un cierto mayor dinamismo. Pero vamos, autocomplacencia en ese sentido ninguna.
Iba a preguntar precisamente, hablando de crecimiento y de perspectivas, ¿nubarrones para el 2024?
Bueno, es verdad que sobre todo la primera parte del año pues costará volver a recuperar el ritmo de crecimiento, sobre todo se espera para la segunda parte, y bueno, sobre todo para lo que nos preocupa, digamos, a la gente normal de la calle, pues hay un cierto repunte esperado. Hace a lo mejor 8 o 9 meses o un año hubiéramos esperado que la inflación pues al año que viene estuviera ya a mediados, finales, en el 2%. Sin embargo, bueno, pues es muy probable que bueno, la inflación vaya a crecer, ya lo está haciendo desde el verano, esto va a continuar como mínimo hasta el verano que viene, y desgraciadamente pues acabaremos con tasas de crecimiento de los precios medias para este año y para el que viene por encima del 3%, incluso para el año que viene incluso por encima del 4%. Es verdad que el Banco de España cree, y yo estoy relativamente de acuerdo, que hacia 2025, digamos, todo hace pensar que estaremos ya en el entorno del 2, pero bueno, hace un año hubiéramos esperado que esto ocurriera meses antes. Esto, claro, no son buenas noticias. La inflación no es una buena noticia, claro.
No es una buena noticia para el bolsillo, pero, por ejemplo, tampoco es una buena noticia para las cuentas del Estado, ¿no? Y estoy pensando en pensiones. Yo no sé, vosotros claro, en Fedea, qué previsiones tenéis, pero ahora en noviembre, cuando se haga la media, yo escuchaba el otro día a Funcas que decía, no, este año en torno al 4,9% de inflación. Claro, otra vez, las pensiones, vosotros 15.000 kilos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, 4,9 de promedio a noviembre me parece un poco exagerado, pero sí, vamos, cualquier cosa que esté en el entorno del 4% supone, pues como tú dices, un montón de millones. La reforma de las pensiones está mal hecha, está mal diseñada, supone un incremento de coste brutal para las generaciones futuras, y en ese sentido, pues claro, es muy, muy insolidaria, sobre todo con la gente joven de este país, que va a tener que soportar una carga increíble, dejando muy poco margen fiscal para educación, para sanidad, etcétera, en los próximos años. Este es un tema que algún día veremos las consecuencias, no muy lejano.
Pues tomo nota, ya hablaremos. José Emilio Bosca, sí, Economista de Fedea, muchas gracias, como siempre, por la consulta.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Pilar, un par de cosas más antes de hablar con Mario. Ha llamado la atención la propuesta del presidente de la COE, Antonio Garamendi. Atento, pide que se pueda compatibilizar el subsidio con un empleo.
Tiene que haber un cambio normativo donde sea compatible el empleo con el subsidio. Hay que compatibilizar el trabajo con el desempleo. Hay que compatibilizarlo activamente, y habrá que hablar también de ese planteamiento que su día hizo Pepe Álvarez también, es decir, de por qué entre varias ofertas la gente dice tampoco que no.
¿Esto es abrir un melón importante o es un debate interesante?
No, es importantísimo. Bueno, es un debate interesante y por fin alguien abre ese melón, ¿no? Como dijo, es verdad, en su día, con unas declaraciones que rápidamente matizó Pepe Álvarez. Pero vamos a ver, yo creo que tiene más razón que un santo, ¿no? Porque esto es la realidad que estamos viendo, Ángel. Si te sale más a cuenta cobrar el paro que trabajar, no trabajas. Si ganas lo mismo con el paro que trabajando, no trabajas. Y es insólito que con 2,9 millones de parados en este país tengamos miles de empresas, grandes y pequeñas, buscando a miles de trabajadores y que no haya gente para trabajar. Eso es lo que es insólito. Entonces habrá que darle una vuelta fundamentalmente a dos cosas. Uno, una reforma del subsidio del desempleo que permita incentivar que la gente quiera trabajar. Y en segundo lugar, que realmente la formación vaya con unas prácticas en empresas para tener ya el camino abierto para ponerte a trabajar.
Más cosas. Los españoles hemos reducido la deuda en hipotecas a mínimos de 2006. Una merma que, según los expertos consultados por COPE, se ha producido principalmente por un aumento de las amortizaciones, es decir, adelantar parte del pago de la deuda que tenemos con el banco. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Durante el primer semestre del año, entre los cuatro grandes bancos españoles se han amortizado casi 9.000 millones de euros. Un boom impulsado por el ahorro acumulado de la pandemia y la subida de los tipos de interés. Existen dos formas de hacerlo, reduciendo la cuota o disminuyendo la duración de la hipoteca. Todo va a depender de nuestra situación económica. Lo explica Daniel Machuca, portavoz de la Asociación de Usuarios Financieros, a su fin.
Si nos encontramos en una situación en la que tenemos solvencia y lo que queremos es pagar menos intereses, lo que nos conviene es reducir la vida del préstamo. Ahora bien, si lo que estamos viendo es que con la subida de tipos empezamos a llegar con dificultades a final de mes, lo que recomendamos es reducir la cuota.
Hasta el 31 de diciembre, las entidades bancarias no podrán cobrar una comisión por esa amortización anticipada. Por eso, los expertos recomiendan aprovechar estos últimos meses del año para librarnos de una parte de nuestra hipoteca. Eso sí, siempre dejando un poco de ahorro para afrontar imprevistos.
Pilar, ¿alguna lectura por qué hemos hecho esto?
Bueno, lo han explicado perfectamente, ¿no? Por dos razones. Primero, porque si tienes ahora mismo dinero con el que puedes reducir o rebajar la hipoteca o cualquier crédito que tengas, cuanto antes lo amortices, mucho mejor, porque estamos en un entorno de subida de tipos de interés, aunque parezca que ahora se ha parado un poquito. O sea, esto no está claro que vaya a seguir siendo así, ¿no? Y que no haya más subidas de tipos de interés. Y en segundo lugar, porque ahora no te cobran una penalización por amortizar esa parte del crédito que tengas pedido, que tengas contratado o de esa deuda que tengas, ¿no? Por lo tanto, es una situación que si tienes dinero y además no te penalizan, pues es un momento idóneo para hacerlo.
Vamos a hablar de tecnología.
Venga.
La semana pasada, Apple, como dirían ellos, Apple, presentaba sus nuevos productos en el ya clásico evento a los medios en su sede de Apple Park. La semana ha tenido para Apple sus luces y sombras, dudas sobre su nueva estrategia comercial, multas a la compañía de la manzana en Francia, por ejemplo, en España. Aún así, sigue siendo la compañía más valiosa del mundo, con una capitalización de más de 2,7 billones, con B, de dólares. Vamos a repasar la semana de este gigante tecnológico. ¿Por qué habría cambiado su estrategia? Si los iPhones son, a ver, radiactivos o no. Como cada martes, hablamos de tecnología y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, vamos a empezar por lo fácil. ¿Cómo ha sido la presentación de los nuevos productos Apple?
Bueno, la verdad, si de algo siempre se ha cuidado Apple es del diseño, del detalle y de las formas en todo lo que hace, ¿no? En su sede corporativa de Apple Park, como comentabas, en la planta baja tienen una cosa que se llama el Steve Jobs Theater, que es donde montan el escenario para hacer este tipo de shows, ¿no? Y detrás están las zonas de demo, o sea, una zona donde los invitados pueden juguetear y probar los nuevos productos. Y la dinámica siempre es la misma. Invitan a todos los medios de comunicación con mucha antelación, no desvelan casi nada de los nuevos productos, montan un espectáculo digno de crear verdaderos creyentes en la marca, y la verdad es que asisten miles de personas en directo, pero millones que lo ven por streaming, ¿eh? Que en remoto. Y este año los protagonistas, por supuesto, pues han sido los nuevos iPhone, los iPhone 15, y además los nuevos relojes, los Apple Watch, lo llamaban el Ultra 2 y la Serie 9, ¿no?
¿Qué tal, verdad? Mario? Buenas noches. Bueno, y sobre todo protagonista, la novedad de este año, no han subido los precios.
Ahí se han colado todos los listillos tecnológicos como yo. Sí, así es. A pesar de haber eliminado el cable Lightning este especial y haberlo sustituido por un estándar, un USB, y esto lo han hecho fundamentalmente por la obligación de adaptarse a la normativa europea, las cosas como son. Pero bueno, alguna mejorcilla en los procesadores, en las cámaras, y que la estructura del móvil ahora es de titanio, la verdad es que no han subido los precios con respecto al del año pasado. Incluso en la gama media y baja han bajado hasta un pelín, unos cuantos euros por temas del cambio. Ahora, todo el mundo pensaba que los iPhone 15 costarían entre 200 y 300 euros más, pero como decimos, no ha sido así. También hay que decir una cosa, que de todas maneras el teléfono top gama, el más alto de la gama, está rondando los 2.000 euros, que no está nada mal, ¿eh?
No está nada mal. Apple lleva sacando un modelo al año aproximadamente, subiendo precios desde el primero de 2007. ¿Ha cambiado la estrategia y por qué?
Pues la verdad es que, bueno, quitando una excepción que hubo en 2019 con el iPhone 11, que también contuvo los precios, los demás todos han ido subiendo. En cuanto a los motivos, la verdad es que la venta de móviles lleva de capa caída varios años. Eso no se habla mucho, pero desde hace ya 6 o 7 años, desde 2011 incluso, me atrevería a decir, van bajando. En Europa han descendido este año, en lo que va de año, la venta de dispositivos un 13%. Sin duda la situación económica mundial pues no está para caprichos, no tenemos mucho dinero, como decíais antes, pero el caso es que el comportamiento de los usuarios también está cambiando. Cada vez se compran menos móviles baratos y se alarga más la vida de los dispositivos. Curiosamente, se están vendiendo mejor los smartphones caros que los de gama baja. Y además, encima, por ende, estos caros son más rentables para las marcas porque les dejan más margen.
Pero parece que los mercados y los analistas, Mario, no han visto clara esta estrategia, ¿no?
No, bueno, ya sabéis que también, Pilar, los mercados protestan por todo siempre. O sea, yo me acuerdo que cuando sacaban un modelo al año y cada vez más caro, argumentaban que no había mercado suficiente para absorber esta cantidad de oferta y que saturarían al mercado con la consecuente pérdida de valor de la compañía por pérdida de ingresos o de posición, ¿no?
Menudo ojo.
Y ahora, en cambio, dicen lo contrario, que ahora tienen que vender muchos móviles más baratos para poder mantener o incluso aumentar su cuota de mercado, o sea que van y no lo ven claro. Pero yo creo que Apple sí lo ve, y de todas maneras no olvidemos algo que es a mi gusto muy relevante, y es que lo dijeron en junio, en 2023 Apple ya gana más dinero por los servicios que da que por los dispositivos que vende. Que esto, eso sí que hay una estrategia detrás. Oye, te pongo los dispositivos más baratos, me quito la competencia y luego me compras los servicios.
Otras noticias. Francia, también referidas a Apple. Francia quiere retirar el iPhone 12 del mercado, el 12, que ya hace unos cuantos, sí, a buenas horas, porque dice que emite demasiadas radiaciones. Escucha cómo daba la noticia aquí al lado, en Francia.
Voici l'objet qui préoccupe les autorités. L'iPhone 12, sorti il y a 3 ans. Ce sont les ondes qui émanent de l'appareil qui sont dans le viseur, celles absorbées par le corps humain. Dans le cas du modèle Apple, elles seraient supérieures à la réglementation.
Si el iPhone 12, ¿cuántos años hace que está en el mercado?
Pues
¿cuántos?
Pues mira, desde el año 2020,
En estos últimos 3 casi 4 años, el iPhone 12 soltando radiaciones o han reventado la mitad de los franceses o a buenas horas, ¿no?
Siempre han sido raritos, ¿no? Bueno, la verdad es que por ayudar a clarificarlo, porque ha sido la semana del chiste con este tema y ha habido revuelo, ¿eh? O sea, todos los teléfonos emiten radiación, pero radiación electromagnética. O sea, ondas de radiofrecuencia. Y claro, cuando estamos en una llamada, cuando estamos usando datos, como la radio, como la televisión, pero no es radiación nuclear.
Claro, de hecho, interfiere si está cerca del árbitro,
claro,
o en una señal de radio.
No es lo que llaman radiación ionizante, o sea, nuclear. O sea, no llevamos un Chernobyl pegado a la oreja. Ya. Eso, que nos quedemos todos tranquilos. Y tampoco es tanto, ¿eh? Lo que ha pasado es que la Agencia Nacional de Frecuencias Francesas, pues, mide una cosa que llaman el índice de absorción específica de energía, que, bueno, según la normativa europea no puede pasar de 4 vatios por kilo lo que podemos recibir en el cuerpo. Y el iPhone 12 da 5,7 vatios por kilo. Entonces, claro, de ahí el organismo ha dicho, oye, pues se sale de la norma europea y francesa, pues ala, hay que retirar el móvil del mercado. Que, por cierto, la OCU en España también se ha sumado a esa medida, digamos, preventiva, ¿no?
La OCU, pero no el gobierno de España.
No. Aquí no se pues también te digo una
pero
cosa.
Es una norma europea.
Pero ¿quién es la OCU? Vamos a ver, claro.
Claro. Oye, ¿y qué daño puede causarnos el móvil, en fin, debido a estas radiaciones, si es que causa algún daño?
No vamos a terminar como los Simpson, yo creo. Pues no, para empezar, los límites de seguridad electromagnética que marca la Unión Europea son 50 veces más bajos los límites que lo que realmente se puede considerar peligroso según los expertos. O sea, hay margen de confianza. Se necesitan mucha frecuencia y mucha energía más altas para causar daños graves de verdad. Estas ondas, como hemos dicho, son radiación no radiactiva. Y no son lo suficientemente fuertes como para causar un cáncer, porque no pueden romper el ADN de las personas, que es lo que hace la radiación, como le pasó a la gente en Chernóbil o en Japón, ¿no? El caso es que no hay evidencias todavía de si esto puede hacer daño. ¿Puede haber riesgos potenciales a largo plazo? Puede ser, pero no hay evidencias, y a lo que estamos sometidos hoy por hoy, pues no solo es del móvil, de muchas otras cosas, y nadie ha demostrado que hagan daño todavía.
Ha habido más malas noticias. Hemos dicho España, ¿qué ha pasado aquí?
Bueno, pues efectivamente, Ángela, es que aquí la Comisión Nacional del Mercado de las Competencias, los mercados y las competencias, pues ha multado a Apple y a Amazon con solo 194 millones de euros, se dice rápido, por restringir la competencia en la web de Amazon en España. Básicamente lo que hicieron fue restringir de forma no justificada el número de vendedores que podían revender productos de Apple, sobre todo pues accesorios, los AirPods y estas cosas, ¿no? Y además pues también eso afectó pues prácticamente al 90% de los minoristas que venden este tipo de productos, ¿no? También limitaron los espacios publicitarios donde se podían anunciar con estos productos, incluso limitaron la posibilidad de que Amazon dirija campañas de marketing a usuarios de Apple con otros productos de la competencia. Así que pues se han enfadado con eso. Ahora, lo más grave, fijaros que yo creo que pasa un poco desapercibido, es que la CNMC, o sea, la competencia, se plantea prohibir la contratación de estas compañías con la administración pública. Ya veremos en qué acaba, pero esto sí que
es más serio. De estas compañías de Apple y de Amazon.
Sí, que no puedan ir a concursos públicos, básicamente. Eso ya es más grave para ellos, ¿eh?
Sí, pero con todo sigue siendo la primera tecnológica del mundo.
Bueno, como comentabais, sin lugar a dudas, como comentabais al principio, 2,7 billones de dólares de capitalización bursátil. Es decir, la empresa en bolsa vale más de dos veces el PIB de España. Y otra cosa muy importante, su valor de marca, que es una cosa que también se cuantifica a veces. O sea, la marca mide la credibilidad, la imagen, la fama, la calidad. Bueno, pues esa marca está valorada en más de un billón con B también de dólares. O sea, pensad que Apple ha vendido más de 2.000 millones de iPhones desde el primero que presentó Steve Jobs hace 16 años. O sea, siempre se han distinguido por eso, por su calidad, por su exclusividad en sus productos. Como hemos dicho alguna vez, no consigue clientes, genera fieles con todo lo que hacen.
Con esas malas noticias, la última, Mario. ¿Apple va a seguir creciendo?
Pues yo creo que sí. Ahora, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? China ha prohibido hace dos semanas el uso de los iPhones por parte de los funcionarios chinos. Es otro capítulo más de la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, pero alega motivos de seguridad y posible espionaje por parte de los americanos. Pues bueno, esta noticia y que unos cuantos, no sé, yo funcionarios en China eran unos cuantos decenas de millones o cientos de millones. Pues eso
más o menos como aquí.
Bueno, sí, y somos menos. Bueno, el caso es que esta bromita de esta noticia le ha costado que bajara en bolsa 200.000, Apple bajara 200.000 millones de dólares en bolsa, ¿eh? No es ninguna broma. Bueno, pues aún así, con la jugada de esta semana, yo creo que busca ser el líder en 2024 en todas las gamas, en todos los dispositivos, como decía antes, con los servicios. Y tiene pinta de que va a ser un éxito a pesar de los inconvenientes. Lo iremos viendo, pero...
Lo iremos viendo y lo iremos comentando. Muy interesante. Como cada martes. Tecnología en la linterna con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós.
Buenas noches, Pilar. Chao, chao.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Juega. Diviértete, pásatelo bien.
José Ramón de la Morena, muy buenas.
Todos esos recuerdos de tantas noches, especialmente las noches viejas, ¿no?
Presidente del Real Madrid, el señor Florentino Pérez.
El mejor periodista deportivo, querido por todo el mundo, no hay más que ver la gente que hay aquí.
Señor Rajoy.
Yo lo recuerdo cantando.
Y a la prensa allí tal, en Galicia, decía que no, que cantaba uno de Padrón.
Ha hablado todo el mundo en la radio. Políticos, artistas, deportistas, periodistas, amigos, familiares, oyentes. Hay una voz que nos falta, es la voz de Paco González.
Para mí él ha sido un ejemplo de la vida y no estoy hablando ahora de cómo la disfrutaba, de él trataba con el mismo respeto al humilde que al poderoso, que al jefe, y a lo mejor hasta con más cariño.
Y el mundo entero es mi...
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos. Puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión para corregir los posibles defectos visuales y mantener una buena salud visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Recupera tu línea tras la vuelta de vacaciones con HSN. Quemadores termogénicos, bloqueadores de grasa, cremas reductoras, tu práctica deportiva habitual y una alimentación saludable. Visita hsnstore.com y encuentra fórmulas naturales para cubrir tus necesidades a los mejores precios. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama al 1510.